Señores, he dejado correr esta canción de la bonita tarde cubana ahora a las 5 de la tarde, querida, porque hoy, señores, hoy es 16 de marzo del año 2020, ¿eh? Qué cosa. Y seguimos todavía, señores, hoy comenzando la semana, seguimos todavía bajo este agónico vivir con la galopante epidemia del coronavirus que sigue reportando más números en el caso de Italia. Sin embargo, la noticia halagüeña, de lo cual te voy a comentar ahorita, es que en China se está bajando. Italia se ha convertido en una suerte de epicentro de la enfermedad. Ha habido más casos en un solo día, en 24 horas, y más muertes en 24 horas que lo que había pasado anteriormente. Pero ¿sabes por qué comencé con esta canción hoy? Porque ¿sabes que a mí me encanta este asunto de lo que yo suelo llamar las bandas sonoras existenciales? Cada momento de la vida en general, pero cada momento de la vida, incluso para ti, tiene su propia banda sonora. Yo no sé exactamente, si me pongo a rememorar, acaso pueda dar incluso exactamente con lo que estaba diciendo el día que voy a citar ahora, pero tengo una idea general de todas maneras y quiero que tú lo hagas, porque si yo soy capaz de hacerlo y conduzco a que Viñoli también lo haga Mike, ¿y por qué tú no? Yo quiero irme ahora, justamente a la fecha de hoy, de 16 de marzo, para hace cuánto, hace 35 años, y esta canción que se llama Can't Fight This Feeling Anymore. O sea, no puedo seguir combatiendo, enfrentando ese sentimiento, de esta banda que se llama Ario Speedwagon. Se encontraba en el número uno en el American Top 40 el día 16 de marzo del año 1985, señores. Hace ahora 35 años. Mike estaba chiquito y Viñoli tenía la edad que tenía, éramos unos papillos en esa época. Yo me acuerdo tanto de esta canción que me encantaba, porque esta banda a mí me encanta. Por cierto, en Cuba se comentaba que Ario Speedwagon era una banda canadiense. No es cierto, es una banda americana. Yo no sé dónde salió la idea esa, casi una leyenda urbana, que es una banda canadiense. El caso, señores, es que esta canción se encontraba en el número uno en el American Top 40. Me acuerdo como si fuera ahora, porque en esa época, a través de FM, yo escuchaba el American Top 40. Y esta canción estuvo 3 semanas consecutivas en primer lugar en el American Top 40, comenzando el día 9 de marzo y terminando el día 23 de marzo del año 1985. Por tanto, en la fecha de hoy, se encontraba en su segunda semana de número uno. Y este video, exactamente el video, tuvo dos videos. La canción tuvo dos videos. Tuvo uno en el cual se ve a Kevin Cronin, que es que él es muy chiquitito, el cantante de Ario Speedwagon, tratando de encontrar la nota, afinar, para cantar la canción, y finalmente cuando lo logra, sus amigos de la banda comienzan pues a tocar la canción. Pero ese video no pegó tanto. El que pegó fue este que todo el mundo recuerda, que consiste en que es una especie como de recorrido por la vida. Seguramente Viñoli se acuerda. El recorrido por la vida del propio Kevin Cronin. Comienza la canción con un niñito chiquitito, un bebé, un acercamiento, ahí cortan, van a la cara de él, el niño se ve jugando en la cama, y hay una escena muy bonita en el video en el cual el niñito se le cae un juguete de la cama, un osito de peluche o algo así, y él se inclina sobre la cama para recoger el osito, y cuando llega al piso, lo que se encuentra es que debajo de la cama hay un mundo flotante de juguetes, y se va por ese mundo, y ahí comienza, pues, la narrativa de este video bonito, en el cual se ve él creciendo, se hace un niño de más edad, se hace un jovencito, se hace un adolescente. Hay un momento interesante en el video, yo no he visto más el video, lo estoy aquí rememorando ahora, ni siquiera lo tengo delante de mí, porque a veces puedo hacerlo, acaso debió haberlo hecho, pero recuerdo que hay un momento en que él está mirando por la ventana, ya es un joven, y claro, utilizan varios actores, y cuando él se pone de pie, él estaba metido como una caja que simulaba como su habitación de adolescente, y las puertas y las ventanas y las paredes se caen, como cuando uno sale de una caja de sorpresa, lo cual simula que la casa le queda chiquita, y se ve como él se va y se quedan sus padres, que es lo que pasa en Estados Unidos. Y yo me acuerdo, cuando yo vi ese video, que ya yo sabía cómo funcionaba Estados Unidos, y después, en mi vida adulto con mis hijos, lo pude experimentar acá, y el caso de la gente contemporánea conmigo, que es un fenómeno que ha pasado toda la vida en Estados Unidos. Estados Unidos es interesante, que es un país que siempre ha sido igual, y eso me parece muy, muy interesante, y además porque tú puedes hacer pronósticos, tú puedes cuadrar las cosas y tú puedes programar tu vida. El país históricamente ha sido igual. Y esto que narra este video ahí, a mí me pasó aquí, seguramente le ha pasado a Viñoli, y le ha pasado a muchísimos de nosotros, en tanto que adultos, que cuando nuestros hijos llegan y terminan la secundaria y van para el preuniversitario, lo que sería en Cuba, muchos de ellos, o se van a hacer la universidad, se van de casa. Se van de casa y generalmente, que eso forma parte de la vida americana, muchas veces no regresan más. Es decir, no es que no vuelvan más a tu casa, siguen siendo tus hijos y todo eso, pero ocurre que, por ejemplo, si se van, y es lo que pasa, se van a otra ciudad, lejos de, digamos, el caso de Miami, que estamos conversando tú y yo aquí, y se van a otra ciudad a estudiar la carrera. Allí, como son jóvenes, ahí se enamoran, conocen a alguien y puede ser que se casen en esa ciudad con esa nueva persona, o se enamoran de otro estudiante como ellos, que es de otra ciudad, que no es ni siquiera de ahí, y terminan mudándose para esa otra ciudad, o acaso regresan a la tuya con la nueva pareja, que es de otro sitio. Pero a veces ocurre con mucha frecuencia que no regresa más a casa, y por eso es que la gente se mueve, y tú después tú te topas en Estados Unidos con adultos como tú, que son tus vecinos, y cuando aquí en Miami, por ejemplo, eso me pasó a mí, tú le preguntas y dices, no, yo no soy de Miami. Ah, ¿de dónde eres? No, yo soy de Indiana, me dice la esposa. ¿Por qué? Porque yo conocí a Bob, lo conocí estudiando en la universidad, lo conocí en, no sé, lo conocí aquí en Miami. Yo vine acá y aquí nos casamos y ella no es de aquí, y es así. Y este video de I Can't Fight the Feeling Anymore, en ese momento se ve, él sigue creciendo y finalmente se ve cuando él ya está canoso, se ve que está viejito, en el caso de eso lo hacen con el cantante, con Kevin Cronin, y finalmente es muy bonito y es como veo, hay una puerta, el cuarto se pone oscuro, hay una puerta de luz y él va caminando con la lentitud correspondiente a la vejez y entra por la puerta, lo cual significa que murió y que pasó una vida de luz. Ese es el video, pero sobre todo lo que quiero, señores, es a mí me encanta este tipo de cosas. Hoy que estamos aquí otra vez metidos hasta el cuello en esta noticia de los casos de coronavirus y todo eso, hoy día 16 de marzo del año 2020, sin embargo, hace 35 años, en la fecha del 85, Mike seguramente era un niño, acaso estaría jugando y escuchando esta canción en MTV. Esta es la época de gloria de MTV, yo me encontraba viviendo en La Habana. Nada, como la vida va cambiando. Ahora bien, justamente con eso, hoy tenemos un programa que podría ser descrito como retazos. Sabes que habitualmente yo suelo decirte que este programa es como que yo voy por una calle y según me va llamando la atención, yo voy por el centro de la calle, pero voy mirando hacia ambos lados de acá, a ambas aceras, y de pronto me llama la atención lo que veo en una acera, como hace uno. En una ciudad, cuando uno va de visita, de pronto ves que están vendiendo algo que nos interesa comer, y llegas a esa acera y lo comes, y sigues andando, y de pronto ves en la otra acera que hay una tienda que es algo interesante, y cruzas y vas para ahí. Hoy te quiero hacer una actualización de todas maneras, porque seguramente y lamentablemente va a estar pasando esto durante un tiempo. Esto está pasando en todos los medios. Y aparte que mi programa, además de que mi programa no es un programa directamente de actualidad, pero hay momentos en que la actualidad se hace demasiado pesada, es decir, que se hace demasiado dura y no puedo hacer otra cosa que enfrentarla. De manera que hoy voy a hacer un desprendimiento otra vez a través de esta pandemia. Hoy otra vez quiero hacer argumentos y visitar cosas que te he estado comentando recientemente y otras que te prometí que se quedaron en el tintero. Pero para actualizarte, como te estaba comentando, por lo menos informaciones en la mañana, ya estamos ya casi a punto del crepúsculo, pero hoy en la mañana, cuando me levanté, en números redondos, había en el mundo un poco más de 156 mil casos de coronavirus, de los cuales habían reportado 5.800 muertes, y la noticia peor era Italia. Italia sigue estando a la cabeza, ya no es China. De hecho, en China hoy ya hay reportes de que está reduciéndose el virus, lo cual, ese es mi tono optimista para ti, que yo creo que antes que esto llegue lamentablemente a Cuba, que seguramente ya ha llegado, ya hay reportes de que sí, pero yo pienso que todo esto se va, para el mundo entero esto se va a disolver. Pero el caso es que Italia tiene en este momento 24.700 casos, redondeando, 1.800 muertes, pero el asunto está que en las últimas 24 horas Italia rompió el récord comparado con el resto del planeta. Reportó en apenas 24 horas 398 muertes contra 3.590 casos. Ahora bien, diciendo de los números, para mis amigos, ustedes, que para ellos hace ustedes, para quienes están en Cuba, pero como este programa sale por onda corta y me escuchan también en Centro y Sudamérica y me escuchan por el canal 153 de Sirius aquí en Estados Unidos, yo quiero otra vez mencionar estos números, que yo quiero que se quede bien claro en la mente. que si hay cuántos millones de personas tiene el planeta y hay 156 mil casos, ya como dije el otro día, hay que ser responsables, hay que estar al tanto de esto, hay que cuidarse y todo eso, pues, sin embargo, yo esto lo veo, yo personalmente lo veo una dimensión totalmente contraria a como se está viendo en el mundo. Para mí esto es una cosa mínima. Y si de 156 mil casos ha habido 5.800, una muerte, como suelo decir, no es, más, no es menos importante que cuatro muertes, ni que cinco, ni que 100. Una muerte es inconmensurablemente importante. Pero, señores, para mí esto yo lo veo de otra manera. Ha habido, como te comenté en el programa pasado, cuando pasó cuando pasó el flu regular o cuando pasó el swine flu, la fiebre porcina, eran mucho más casos. Hay un grado de locura. Ayer a mí se me ocurrió mi página en Facebook, lo hice seguramente si tú tienes acceso a verla ahí. Me fui haciendo, estuve el domingo ayer, dediqué como una hora a eso. Busqué una serie de banderas de países en los cuales tenemos amistades y que son desde Miami y de respecto a Cuba bastante cercanas. Y estuve jugando de alguna manera, vamos a decirlo así, respetando las banderas, en el sentido de que a todas las banderas, incluso con la cubana, en lo que está el elemento fundamental de la bandera, por ejemplo, donde está la estrella, coloqué lo que es el esquema, la fotografía de lo que es el virus como tal, y eso lo hice con todas las banderas, en el afán de decir de que en este momento lo que está reinando es el virus. Y puse esas banderas y puse ahí en Facebook a mis amigos, respecto al país, respecto a cada bandera, a mis amigos de Argentina, que reporten aquí en mi página de Facebook cómo les va. Y comencé inmediatamente a recibir de esta manera, y lo hice por España pensando en grandes oyentes que tengo ahí, como el caso de Marcel, el caso de mi amigo Ricardo, el caso de Fidelito. Tengo grandes amistades, familia ahí, que francamente, amigos que son como familia, y comenzaron a contestar lo que está pasando, amigos en República Dominicana y todo eso. El caso, señores, que esto sigue pues creciendo. Esperamos que esto finalmente termine. Pero eso es lo que está pasando todavía hoy. De manera que hoy, en la hora esta que tenemos de conversación, y comenzando, toda la música que traje aquí hoy tiene que ver con qué. Tiene que ver con REO Speedwagon, porque ya que hice esta comparación de hace 35 años, ahora, antes, en la segunda media hora, tocaron una serie de cosas que tienen que ver con el virus y con historias de Cuba que se me quedaron pendientes. Yo quiero ahora, a modo de aliviar esto y de hacerlo mucho más liviano, habiendo dicho las cifras y tal y todo eso, esta banda, que tiene un nombre curioso, es lo que te quiero comentar ahora, a ver si Viñoli se entera ahora de esto. Esta banda en inglés se dice REO, que es como se pronuncia la sigla REO en inglés, Speedwagon. Sin embargo, ¿de dónde es que sale este nombre tan loco de esta banda americana? Esta banda que, por cierto, esta banda dio muchos tumbos antes que se hiciera famosa, porque esta banda fue fundada en los años 60. En los años 60 fue fundada esta banda. Y finalmente, cuando logra éxito, es en los años 80, comenzando en el año 1981, que tiene su primer número uno. El primer número uno fue Keep on Loving You. Y después el segundo número uno que tiene es esta, con la cual comenzamos, que es Can't Fight This Feeling Anymore. El segundo número uno que tiene. Ahora bien, esta banda, ¿de dónde saca este nombre? Esta banda saca el nombre de un camión. Y esto es una cosa que ya yo sí sabía en Cuba, porque vamos a ver, este camión a lo mejor ya desapareció. Pero atención a mis amigos de La Habana. En La Habana, en los años 80, porque lo fotografié, tengo la fotografía aquí, incluso yo exhibí en una exposición fotográfica la fotografía del camión. Ahí en la esquina de Galeano y Dragones, donde se encontró una época la cabina telefónica para llamar a Estados Unidos, ahí, seguramente un vecino que estaba en la época, había un dueño de un camión, REO Speedwagon, porque esta banda lo que acoge es el nombre de un camión famoso que se fabricó en Estados Unidos. Y ese modelo, que era un camión rojo que estaba allí, ese modelo era el camión del año 1948. Y eso es lo que es. REO Speedwagon era un modelo de camión fabricado por quién. Fabricado por la compañía Oldsmobile. Porque REO son las siglas del nombre del fundador de Oldsmobile, que como realmente se llamaba era Ransom. Ahí lo tienes por si tu niño va a nacer mañana. A lo mejor te gusta el nombre. Ransom, o sea, R-A-N-S-O-M, Ransom Eli, se escribe Eli, L, o sea, E-L-I latina, Olds, el apellido, como si fuese viejos, lo cual en inglés no existe. Él nació el día 3 de junio del año 1864 y él murió en el año 1950. Fue un pionero de la industria automotriz americana, es el fundador de Oldsmobile, con una marca que ya no existe. La marca desapareció ya comenzando los años 2000, finalmente cerraron la marca. En Cuba hay muchos móviles rodando todavía. Y este señor pues funda esta compañía de camiones que se llamaba así REO, con la diferencia de que la banda de rock and roll dice REO, o sea, R-E-O, deletrea, mientras que el camión se pronunciaba Rio, o sea, R-E-O, Rio Speedwagon, y este es un modelo de camión que nació en el año 1915, fue muy exitoso, vendió muy bien, fue mejorando, al punto que, por ejemplo, el famoso KP-3 de Cuba, este camión grande soviético, que no es KP-3, es Kraz con Z, pero como parece en ruso, a la gente le parecía que decía KP-3, lo que decía era K-R-A-Z, pues el KP-3 es copiado de un REO grande de los años 30 y tantos que estuvo en la guerra. Fue un camión muy importante. Y ojalá me esté escuchando ahora alguien que sea familia de este propietario de este camión que lo solía parar allí en la calle Galeano, esquina de Dragones, casi frente a la cabina telefónica. Y ese camión lo fotografié varias veces y ese camión era un REO Speedwagon, que es el nombre de esta banda de rock and roll. Así que esta nota es interesante, una pequeña nota que te quería hacer, sobre todo de interés para los amantes del rock and roll, que sepan que era así. Y esta compañía, REO Motor Company, fue la que terminó fabricando un camión que todavía seguramente alguien en Cuba, sobre todo los llamados porteadores privados, tendrán alguno. El famoso Diamond T, o sea, el diamante, Diamond T, como se dice en español, T, Diamond T, que tenía un rombo de logo. Decía Diamond, la palabra diamante, y la letra T en el medio, un tremendo camionazo muy fuerte, muy resistente, que se vendió en Cuba en los años 40 y 50, y seguramente alguien que me está escuchando en Cuba ahora me va a escribir a través de labarbacoa@gmail.com y se va a comunicar conmigo, y seguramente me va a mandar alguna fotografía de algunos de estos camiones, porque Cuba sigue siendo el último santuario de los carros de Estados Unidos, tantos camiones y todo eso como vehículos. De hecho, REO llegó a fabricar automóviles, pero claro, la compañía más importante de él era justamente Oldsmobile, que de hecho, de Oldsmobile, el primer modelo, el primer Volkswagen, el primer BMW del mundo, no, el primero no fue Volkswagen. El segundo del mundo fue el Ford Modelo T. ¿Por qué? Porque la idea era que fuera un carro económico que todo el mundo pudiese tener, que lo inventó Ford. Pero el primero, que era más barato, era uno que se llamaba Curve Dash, un Oldsmobile que se llamaba, esto es como decir, pizarra curva, porque el frente era curvo. Era un carrito muy simple del año 1901. Se fabricó hasta el año 1907 y era un carrito muy simple que tenía el motor por debajo. Parecía un carretón. Parecía un coche para dos pasajeros sin caballos, muy simple. Se vendía con $650. Comprabas el carro, incluía, como las bicicletas cuando era niño, incluía la caja de herramientas. Esta es la historia, señores, básicamente de esta compañía REO, que después dejó de existir, y la historia de Ransom Eli Olds, y te la quería comentar. Y de hecho, ahora aquí, que lo dejaba para el final y para presentar otra vez ahora, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo servidor Pepe Forte en Radio Televisión Martí, vamos a salir aquí ahora con un tremendo éxito de REO Speedwagon que se llamaba Keep on Loving You, que es una gran canción famosa. Ahí va corriendo ahora esta canción, como a modo de cierre aquí. Y ahora en la próxima media hora, pues vamos a entrar pues en algunas actualizaciones respecto al coronavirus, pero ahora en esta primera media hora te estuve comentando de Ransom Eli Olds y de REO Speedwagon. Ya regreso. Instead, he lives stealing the prayers of quiet love.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.125, los 7.355, los 7.435, los 9.565 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De vuelta, señores, aquí pues en Radio Televisión Martí, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo servidor Pepe Forte. Otra vez entramos en la segunda media hora. Ahora, a las queridas y cinco, a las y bellas, 5:30 de la tarde. En la tarde cubana, señores. Otra vez con Arbio Speedway, con esta banda americana que mucha gente cree que es canadiense y no lo es. Estas son una de mis canciones preferidas de la agrupación que se llama Back on the Road Again. A cada rato cuando entro en la carretera, porque lo que significa es de vuelta en el camino, pues me acuerdo de esta canción. De hecho, este camión que acabo de comentar en la media hora que fotografié, cuyo dueño lo estacionaba allí en Galeano y Dragones, justamente al pie de donde estaba la cabina telefónica, cuando expuso esa fotografía de una exhibición fotográfica en La Habana, el nombre de la... Yo que siempre estaba con mi cosa en inglés y todo, se llamó así, Back on the Road Again. Y me dijeron, ¿por qué tú pones el título en inglés? Tú sabes las cosas de Cuba, es increíble de aquello. Y antes de otra vez, señores, hacer un par de actualizaciones, que estamos todavía envueltos y va a durar un tiempo, las informaciones que tienen que ver con este virus, esta gripe que está acabando por ahí en el mundo. Déjame acabar hacer un par de precisiones interesantes, porque sobre todo esta banda rock and rollera que a mí me encanta, que acaso te enteraste hoy, que ese nombre enigmático que tiene, que se llama Arbio Speedwagon, viene de una marca de camiones. Hay quien dice, algunos historiadores dicen, que la primera camioneta del mundo la fabricó Arbio Speedwagon. Pero este camión de verdad que fue un camión importante y querido. Sin embargo, la compañía cuando nace, y hay que recordar que Oldsmobile después termina bajo la sombrilla de General Motors cuando Durante, este señor pues crea General Motors y entonces adquiere Chevrolet, adquiere Buick, adquiere Cadillac, adquiere Pony, adquiere Oldsmobile, de manera que Oldsmobile perdió su independencia y terminó bajo la tutela de General Motors. Pero la primera vez que Oldsmobile, Ramson y Lyle Olds como fabricante de carros tuvo éxito en el mundo fue a través de este modelo que se llamó Curved Dash. O sea, esto significa en inglés pizarra. Dash se le llama la pizarra a la consola del vehículo y significaba curvo. ¿Por qué razón? Porque si tú miras una fotografía del carrito que parecía un carricoche de cuatro ruedas con solamente dos asientos, el frente era curvo, no tenía todavía volante como se conoce hoy, sino que lo que tenía era una especie de manivela, que era un timón. Por eso este carro incluso las mujeres lo pudieron manejar. Era muy barato, como te conté, costaba $650, aunque $650 era mucho más dinero que lo que es $650 hoy día. Después vino un precio de $850, después comenzó a costar un poco más. Y el caso fue que cuando primero se hizo este modelito, hicieron apenas unos 425 unidades. Tuvo tanto éxito porque era un auto barato, de alguna manera. No lo barato que tú puedes visualizar, recuerdo, con el precio. En esa época ese dinero era más dinero que ahora. Pero era relativamente barato, había carros que eran mucho más caros. Era un carro que era económico, era un carro típico de ciudad. Es lo que se llamaba un runabout. Y runabout justamente es un nombre que desapareció para los carros. Era lo más simple, una especie, como te conté, de carricoche. Dos asientos, un maleterito detrás abierto. No tenía puertas, no tenía un cristal delantero. Tenía un techo de lona. Muy simple el carrito, francamente. Y por esa razón era tan económico, era tan, tan popular. Tenía un motor muy chiquitico, un motor de 1.5 litros y tenía el sistema de gasolina, el carburador trabajaba por gravedad. La única cosa que se le criticó es el hecho que, como era tan simple, tenía el motor debajo y se quejaban los mecánicos y la gente de mantenimiento entonces que para darle mantenimiento al carro o para arreglarlo había prácticamente que mover la poca carrocería que tenía, había que quitársela casi toda para poderlo tender. Tenía solamente 20 millas por hora de velocidad, que son unos 32 kilómetros por hora, y lo que tenía era 5 caballos de fuerza. Imagínate, estamos hablando del año 1901, este carro estuvo en venta, se fabricó del año 1901 al año 1907, y lo interesante que son las cosas de la vida, señores, está considerado el primer auto de producción masiva. Producción masiva significa que se fabricaron muchas unidades, aunque el primer batch, el primer grupo, fue solamente 425 unidades en el año 1901. Pero producción masiva porque Ramson y Lyle Olds estableció lo que era, que eso se lo disputa Ford, se lo disputa a él, una línea de montaje. Era muy fácil, estaba establecida una línea para ir haciendo el carro en una secuencia. Y eso es lo que se le llama, pues, producción en masa de esa manera. Y por eso fue que el vehículo fue tan fácil de fabricar y de producir. Tenía partes intercambiables. Y esos son parte de los detalles interesantes de la vida, de la existencia de este carro que se llamó Oldsmobile Curved Dash. Que además llega al mercado porque casi por accidente. ¿Qué ocurre? Cuando Ramson y Lyle Olds estaba trabajando en este carro, tenía cuatro modelos más. Y el almacén, porque era un almacén donde estaba trabajando los modelos, se incendió durante un fin de semana. Y cuando los bomberos llegaron y apagaron el incendio, el único carro que se salvó fue este. Los otros modelos todos achicharraron y por esa razón fue que no le quedó más remedio que, hablando a la cubana, meterle mano a este carro. Y finalmente, pues, así fue que este carro adelantó y terminó dándole después, años después, en los años 60, nombre a esta banda de rock and roll. ¿Y por qué es que la banda se llama de esta manera? Porque cuando los muchachones, miembros de la banda, exactamente, pues su cantante Kevin Cronin, estaba en la época del college, esto sería como la época del preuniversitario, llegó una clase y era una clase de historia del transporte. Y lo que estaba escrito en el pizarrón, ya tenía su pequeña bandita de rock and roll, era este nombre de R.E.O.S.P. Wagon, y él le llamó la atención y decidió bautizar la banda con este nombre, con la diferencia de deletrear las tres letras, a diferencia como era la marca, que la marca decían Río. Hasta ahí, hasta este punto, señores, esto que te quiero comentar de las bandas sonoras que estamos comentando, porque el día de hoy, hace 35 años, pues Can't Fight the Feeling Anymore se encontraba en el primer lugar en el American Top 40. Ahora bien, regresando ahora, que son notas que me fueron quedando de la semana pasada, respecto que seguimos todavía a nivel de información aquí, déjame contarte, en Estados Unidos pasado un fin de semana relativamente difícil. Hubo un momento interesante en que el presidente Trump dio una conferencia de prensa a través de la cual puso en ejercicio la emergencia nacional, lo cual siempre es una mala noticia, pero a la vez fue un momento muy bueno. Creo que fue uno de los grandes momentos de su presidencia. Yo pude verla en vivo. ¿Por qué razón? Porque trajo a la conferencia en lo que se llama el Jardín de las Rosas, en la Casa Blanca, que es un lado de la Casa Blanca que habitualmente se utiliza para este tipo de comunicación. Y cuando salió, salió con un séquito de como casi una veintena de personas que fue presentando. Y los que presentó estaban allí acompañándoles. Se encontraban funcionarios del mundo de salud pública de Estados Unidos, que era muy importante que estuviesen ahí, por supuesto que doctores profesionales. Y junto con eso vinieron a la conversación directivos de grandes compañías americanas del mundo, importantes del mundo minorista, o sea, Walgreens, CVS, que es el sistema de farmacia, una gran farmacia americana, Target, que es una tienda grande, minorista, y son además compañías que son rivales. Para mí fue muy bonito que en el momento en que cada uno llegó al micrófono, una vez habiendo hablado al presidente, para decir los esfuerzos de cada una de sus compañías en el afán de, por lo menos, detener el coronavirus, fue muy bonito que uno de ellos dijo: nosotros, a nivel de comercio, somos rivales. Rivales a nivel de mercado. Sin embargo, la rivalidad paró aquí. Hoy no se trata de competir entre nosotros, ni no dijo eso, estoy yo ahora aquí ampliando, de robarnos ventas o clientes, sino de trabajar en función del país. Y vinieron a darle ánimo a la nación para decir cada una de estas grandes compañías cuál es la función que el gobierno le había asignado para combatir esto. Y fue un gran momento, eso trajo como consecuencia que la bolsa otra vez repuntó, pero estamos acá, imagínate tú, yo fui durante el fin de semana, para que tengas idea, para comentarte lo que está pasando acá, hay una suerte como de pánico, no en el sentido que está Europa, Europa está mucho peor en este aspecto, pero fui durante el fin de semana a hacer mandados, como decimos los cubanos, y me encontré que, claro, en Cuba esto no es ninguna sorpresa, pero para aquí sí es una rareza. El departamento de carnes de casi todos los mercados estaba vacío, porque la gente está funcionando porque están pensando todo el mundo que en un momento se va a decretar lo que se llama un lockdown. Lockdown sería curfew en inglés, que sería un toque de queda o que sería un estado de sitio, que es lo que está pasando en Italia. O sea, que nos quedamos recluidos en las casas, que nadie salga. Muchos de nosotros que tenemos unas profesiones que podemos ejercer desde la casa, me imagino que lo hagamos acá, aquí en Martín no ha pasado, no me ha pasado en Univisión. Sin embargo, se estaba manejando a través de los medios, no exactamente aquí, ni no exactamente en Univisión, pero estaba manejando que los que hacemos radio, en un momento, si esto continúa de esta manera, en el afán de protegernos y que nosotros tampoco pues contaminemos a nadie más, en el supuesto caso que lamentablemente seamos portadores del virus, evitar el contacto, pues que hagamos hoy día, gracias a la tecnología, en el pasado eso era imposible desde todo punto, pero hoy día sí se puede hacer, pues el hecho de que quizás los que hacemos micrófono exactamente lo hagamos directamente, telefónicamente, aparte de otros medios, hay otros modos hoy día de hacerlo, pero básicamente a través de línea telefónica hacer el programa. Aquí no ha pasado, pero podría pasar en un futuro, de manera que hay una serie, sí, por ejemplo, ya amaneció hoy Miami sin escuelas, México acaba de anunciar tal cual, y España, según con esto que hice en mi página de Facebook, que estuve colocando estas banderas de cada país, presididas, en vez de por el escudo nacional, por el virus, en una especie de ironía, preguntándole a mis amigos que cómo les va de España, me llegó la comunicación de que en España está casi como en un toque de queda. En España en este momento no hay, según me comentaron ellos, no hay bares abiertos, no hay restaurantes abiertos, todo el mundo está recluido en la casa, y por esa razón es que, curiosamente, aquí en Estados Unidos mucha gente que cree que aquí terminaríamos igual, la gente está acudiendo a los mercados y está acaparando cosas en el afán de quedarse en la casa y que no se le acaben las vituallas. Y en este momento, una de las cosas que está más deficitaria en este momento es precisamente el papel sanitario. Y un amigo mío me decía, de la manera más grosera y simpática, que es irradiable, que qué tiene que ver tal cosa con el coronavirus, porque no tiene que ver, porque, por supuesto, que si se tratase de un azote de disentería, pues por supuesto que habría una lógica en que faltase el papel higiénico. Lo que ocurre no es que haya una relación entre los síntomas y entre las características que tiene la enfermedad, no hay una conexión con, digamos, descompostura de estómago y la enfermedad, no. Lo que ocurre es que las personas lo que están pensando es que están, una cosa tan importante como el papel higiénico, acumulándolo en la casa por si tiene que si tenemos que estar encerrados en la casa una semana o dos, porque amigos míos preguntaron, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Ya tú sabes a qué me refiero. Y tuve que explicarle eso, lo que está pasando. Pero sí, en este momento las carnes estaban en... Bueno, le hice la fotografía vacío en los anaqueles de las carnes. El papel higiénico, todo lo que es la parte de papeles, totalmente vacío, no había nada. Y es lo que está pasando acá. Y en el caso de España, bueno, España está con una especie de pánico. Ahora bien, interesante, en el caso de que en Cuba no se conoce, yo hice el programa acá para enterarte cómo funciona el caso de este nuevo sistema de taxi que se llama Uber y Lyft, que son gente que trabaja, como son taxistas esencialmente, y que están expuestos pues a estar montando público. Y como está lo de la cuarentena, que la cuarentena sería 14 días, estas dos compañías le han informado a quienes practican Uber y Lyft, les han informado que en el supuesto caso de que quienes ejercen la profesión, ya sea porque estén enfermos, o sea, sean diagnosticados que son portadores del virus o lo tengan desencadenado, o tengan la duda de que lo tienen, a quien se está, a quien pueda, se está autorrecluyendo, se está imponiendo esta cuarentena de 14 días, estas personas perderían dinero. De manera que salió la información de que esta compañía en Estados Unidos, te digo esto, porque esto es importante, porque Cuba sigue siendo un país en el cual el gobierno desfigura cómo funcionamos el capitalismo en el afán de pintarlo con los ojos inyectados en sangre, con pelos y con uñas y con garras y con colmillos grandes, y que esto es una sociedad totalmente inhumana, cuando es francamente todo lo contrario. Si hay una sociedad que es extremadamente humana, es la sociedad capitalista, porque todo el mundo voluntariamente, todo el mundo se dispone pues a cooperar con todo el mundo. Y como hay tanta propiedad privada, también a veces en la propiedad privada, pues los managers y los dueños, tratando de cooperar con la gente para que el mal no llegue a mayores, hacen este tipo de cosas. De manera que esta compañía ha publicado a nivel de información que a estos choferes de Uber y de Lyft que se vean en la necesidad de recluirse en la cuarentena de 14 días, esos 14 días se les va a pagar. No vi en la información que tengo, que además lo di en mi programa de automóviles, no tengo la información exactamente de cuánto les van a pagar. Ni sé siquiera cómo va a ser. He estado escuchando que quien me ha dicho que harían en el caso de, o harían una cifra común para todas aquellas personas que les pase eso, o harían un cómputo, porque por computadora se sabe, de lo que hace cada chofer de Lyft o de Uber, y por tanto le darían quizás un promedio de lo que la persona hace. Pero lo interesante está que, por ejemplo, en este caso, estos empleados públicos, porque trabajan con el público y hacen un servicio, son empleados de servicio, no se van a quedar desamparados de parte de la patronal, o sea, la propia compañía. Y esto es importante que mi programa se haga vector también de este tipo de información para que tú lo veas. Se va a hacer pues responsable durante 14 días, después, bueno, ya no, pero esos 14 días que la persona no podría trabajar, que tendría que quedarse en su casa, pues van a enfrentar justamente este tipo de... les van a dar una compensación de corte monetario. Otras cosas que están pasando son de esa manera. Ya como te conté hoy exactamente, en Miami ya no hay sistema de escuelas para hoy. Vamos a ver hasta cuánto pasa. Tengo amigos en Los Ángeles que me estuvieron comentando que posiblemente hoy también en Los Ángeles haya pasado tal cual. Y posiblemente de esto seguir de esta manera, a lo mejor terminemos, como el caso de Italia, en lo que se llama un lockdown, o sea, en que nos quedemos en casa en tanto esto pase. Yo quiero seguir poniendo el tono optimista, no solamente para la audiencia cubana, donde Cuba, por supuesto, que se comportará un país desgajado del mundo, unplugged, hablando en términos electrónicos del mundo, y en el caso de mis amigos que me escuchan localmente en Estados Unidos a través del canal 153 de Sirius, yo creo realmente que aquí quizás no llegue a este punto, el país está preparado, y yo sigo con la nota optimista de que antes que llegue el verano, posiblemente, como ha demostrado la historia y te demostré hace poco aquí, que este virus finalmente termine disolviéndose por sí solo, como ha pasado con el flu, como ha pasado con la influenza española, como pasó con la peste bubónica en el medioevo y como pasó con el swine flu, o sea, la porcina, que por cierto tengo aquí delante de mí, lo haré más adelante, para recordar los detalles de esta fiebre porcina que no llegó a los seres humanos en Cuba. El brote del año 71, el brote del año 1980-81, que ya eso forma parte de la historia. Mucha gente que me está escuchando en este momento no recuerda eso, sino simplemente a nivel de referencia. Yo sí vi ambas cosas, y era un jovencito y un joven adulto posteriormente en una y en la otra, y comentar eso. Y además también hablar un poco también de una manera cuasi, digamos, vernácula, de cómo nos comportamos. Eso lo tengo posiblemente para mañana, de cómo nos comportamos con las gripes o con los catarros. Estas cosas que pasan cuando pasa con las gripes, los nombres que popularmente en Cuba históricamente le han dado a los catarros, que son simpatiquísimos, los nombres que de catarro se le han aplicado a otras cosas, y sería un lado quizás más noble, más divertido, de una variante, una arista de esto que está pasando. Pero por el momento, quiero recordarte aquí ahora, y te tengo que contar también que lo tengo acá exactamente, quizás lo hagamos mañana. Yo estoy cruzando los dedos porque yo lo que quiero, francamente, no solamente aquí, sino en mi radio local, regresar otra vez a la esencia de mi programa, que es hacer historias, hacer nostalgia, hacer cosas de interés de la vida americana para que tú te enteres, seguir abordando música y la esencia básica de este programa, tanto en mi programa local en Miami, que es el papá de este programa, como aquí, pero de cuando en cuando, pues, la actualidad también la tengo que visitar y se impone, y hacer entonces desprendimientos de acuerdo con esto del coronavirus. Por ejemplo, te quiero contar, que te lo había prometido para hoy, pero dejémoslo para mañana, la historia de la cuarentena, porque es que la cuarentena nace, ¿de dónde es que viene el nombre de cuarentena? El hecho de que, por ejemplo, la ley, que ya no existe, que va a ser muy interesante que te enteres mañana, cuando comienza la carrera espacial, de hecho, cuando el hombre regresó de la Luna, los primeros tripulantes, que fueron Buzz Aldrin, Collins y Armstrong, que es el primer hombre en la Luna, cuando regresaron no pudieron estar en contacto con su familia, los pusieron en cuarentena, porque a pesar de que tenían un traje totalmente hermético, que era el traje espacial para caminar en la Luna, pero podían traer en el propio traje, podían traer, pues, vete a saber qué cosa de la Luna, y a ellos también se les puso en cuarentena. Y de hecho, Estados Unidos, que a todo se anticipa, la NASA tenía una ley de cuarentena, que además, curiosamente, se llama más o menos, puesto en español por encima, se llama la ley extraterrestre de cuarentena. Y ese detalle te lo voy a estar comentando mañana, que va a ser muy interesante. La ley, existe una ley como tal. Después fue derogada porque esto ha venido cambiando, hoy día ya no hay viajes espaciales a otro astro, como en el caso de la Luna, que es nuestro satélite natural y todo eso. Pero esta serie de detalles son interesantes. Y también la historia también de dónde recluían a la gente, que eran los lazaretos, de dónde viene el nombre de lazareto, el origen de la famosa bandera amarilla, que es la que tienen los barcos para demostrar que la tripulación o los pasajeros, en el caso que sea un barco de pasajeros, no simplemente un barco mercante, pues haya una fiebre a bordo del barco. Todos esos detalles para que te vayas enterando de cosas curiosas de la historia, que son la esencia de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Para salir de aquí ahora, otra vez ahora, con Ario Speedwagon, cuya historia te acabo de comentar, te acabas de enterar de dónde es que nace el nombre de esta banda de rock and roll. Esta canción que se llama Time for Me to Fly. Y esta canción, para mí, tiene una significación, porque esta canción es de los años 80. Es posterior al primer éxito de ellos, que fue número uno, y anterior a Can't Fight the Feeling Anymore. Y esta canción, que es como del año 83, 84, yo tenía un amigo querido que está aquí en Miami, y estábamos juntos en La Habana en esa época, y él estaba, que le estaba llegando la salida. Y para él era muy difícil, porque él era de los que habían decidido en familia, como pasó en la mía, que él abandonara el país, dejara a sus hijas, que estaban muy chiquititas, lo cual me pasó a mí también después. En el afán de sacrificarse, yo di a toda la familia finalmente, a través de un periodo largo de lágrimas, como me pasó a mí, a mi familia, ya todo eso pasó, se juntaron. Pero yo recuerdo que en el periodo ese que parecía que ya le llegaba la bici, que no sé qué y todo aquello, él y yo cantábamos esta canción, porque él se sentía aludido por esta canción que se llama Creo que para mí ha llegado el momento de volar, de irse, de volar. Y esta canción para él tenía significación, y por eso yo hoy, tocando aquí para ti, me acuerdo ya. Gracias y bye bye. I've swallowed my pride for you, lived a life for you, but you still make me feel like a thief. You got me stealing your love away, 'cause you never give it. Peeling the years away, and we can't relive it.
Oh, I make you laugh, and you make me cry. I believe it's time for me to fly.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus. Es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy común, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivo, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó de murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Lawton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.